Fue viceministra de Educación. Muy buenos días, buenas tardes. ¿Cómo le va, Nancy?
Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes a la audiencia. Bien, muy bien.
¿Te vas a ir a la UNESCO, Nancy?
Está la propuesta en curso, así uh-huh. que si se concreta eso, por supuesto. Es un lindo desafío.
Nosotros tenemos ya un documento donde dice, ya pedido el permiso, la aprobación correspondiente al Congreso. Tenemos la mesa entrada, tenemos la firma de Euclides
Acevedo. Están súper informados.
Ya tenemos todos nosotros acá a mano, y sobre esa base estamos llamando. O sea, lo único que falta ahora es que, mira, te digo el número de documento de entrada en el Senado, número 580, todo eso tenemos. La hora que entró, todo eso.
Está bien, me parece súper bien.
Nancy,
Es un lindo desafío, sí, sobre ¿verdad? Todo porque yo, ustedes saben que soy una militante de la educación, de la cultura y de la ciencia, o sea, es un poco aportar desde lo que uno sabe y desde lo que uno se preparó, ¿verdad?
Vos vas a encontrar probablemente, o sea, no te voy a contar ningún secreto, vas a encontrar administraciones de educación a través de la UNESCO que donde marcan probablemente diferencias abismales entre la educación paraguaya, de la cual también conoces perfectamente sus errores, sus aciertos, cuánto atrasados estamos y todo eso. Y a partir de esa base, lo que encuentres en la UNESCO, si es que te vas, si es que sale todo bien, así como se está planteando hasta ahora, ¿cuál podría ser tu aporte? ¿Qué vas a ir a escuchar y a juntar esos documentos que colabore a esa educación por la cual peleaste mucho acá en el país?
Bueno, partir diciendo que hace dos siglos las materias primas eran una fuente clave para la riqueza de los pueblos, pero hoy la fuente de la riqueza de las naciones yace en la producción de las ideas, de la educación, del conocimiento, de la cultura. Uh-huh. Y en ese sentido, en un mundo globalizado, es necesario construir vínculos, y UNESCO es un espacio para construir y reforzar esos vínculos entre las naciones para promover el patrimonio cultural, la igualdad y sobre todo programas y políticas que constituyan plataformas para el desarrollo en la educación, en la ciencia, en la cultura. Aquí hay una comisión nacional y después hay diferentes instancias y organizaciones e instituciones que trabajan y que tienen que desarrollan programas que tienen apoyo de la UNESCO e inclusive uh-huh. Acuerdos bilaterales que se pueden construir, pero hay que estar ahí pues para ver, para identificar qué es lo que necesita el país y poder incidir acá, porque aquí el gran desafío es que nosotros podamos como sociedad entender lo relevante que es como sociedad y la clase política y todos. Sí. Pero digo como sociedad porque si vamos empezando de nuevo, necesitamos fortalecer nuestra capacidad de mantener políticas de Estado en el tiempo, sobre todo en estos temas que hacen a la UNESCO, que requieren tiempo. O sea, yo no puedo empezar un programa y a los dos años venir borrar todo y empezar todo de nuevo. Esas serían, digamos, así a priori, me estás tomando un poco, digamos, te adelantaste a la... Pero eso es básicamente, yo entiendo que en la globalización esa necesidad de construir vínculos es lo que nos mueve, ¿no? Y nos va a mover a representar Paraguay, sobre todo teniendo en cuenta nuestras necesidades, ¿verdad?
Ahora,
en todas esas áreas, que son las tres patas del desarrollo,
vos sabés,
de la educación, la ciencia y la cultura.
Vos sabés, Nancy, que le diste en el clavo, en una cuestión particular, pueden tener varias aristas, varias patas, digamos, es esa mesa que se pretende construir. Pero quiero tomar una de ellas, por una cuestión sobre todo de tiempo, pero creo que es importante. Las políticas de educación... no tienen que variar. Lamentablemente, cada gobierno que ingresa, no sé si es una cuestión de soberbia, es una cuestión de capricho, una cuestión de decir, yo lo hice, y eso le cuestioné. Exacto, todos los gobiernos hacen lo mismo. Cuando Blanca Ovelar intentó su reforma educativa, la reforma educativa cuando fue ministra, lamentablemente no tiene, yo se lo dije a ella, ella interpretó como que yo...
Ella
creyó que yo le dije que ella fracasó su plan. Lo que yo dije es, no tuvo la continuidad correspondiente.
No sé si porque no tuve fuerza.
Ahora lo que yo
me
digo
permití,
es...
Sí. Me permití señalarte, hoy me pasó algo y dije, y me traje, ¿verdad? Acá en mi oficina, miré. He visto una publicación, ahora pues se está realizando el seminario este sobre lingüística aplicada.
Sí.
Nosotros tenemos un escenario único en el mundo. Primero que nos explotamos y después que nos estudiamos, que es nuestro bilingüismo. Tenemos un guaraní vivo, un legado colosal es el guaraní en materia lingüística, ¿verdad? Y veo, viste nomás hoy... que salió una pública, alguien publicó que había una única revista bilingüe, y como yo tengo guardados las cosas, los trabajos que hice en la época de Escuela Vida, nosotros hace 15 años ya sacamos una revista que se llama Desde el Aula y que ya era bilingüe, ya tenía cara y seca, de un lado en castellano y de otro lado todo, porque ya entendimos en ese tiempo, ya empezamos a trabajar lo que la ley de lenguas después nos pide. Nosotros tenemos que reconocer nuestra condición de país bilingüe y promoverlo. Es lo que nos hace únicos como país. Otros países tienen sus características, pero lo que al Paraguay le hace grande es haber conservado una lengua indómita como es el guaraní. Y el guaraní es tan maravilloso y es tan poderoso que primero no murió luego de 500 años de proscripción, de desprecio y de, sino que se hizo más fuerte y está hoy presente, está vivo, y nosotros tenemos que estudiar, tenemos que investigar y experimentar el modo de enseñar, porque ese enfoque de algunos institutos que le dan un enfoque gramatical que en lugar de lograr la adhesión hacen que se rechace la lengua, eso tenemos que revisar. Entonces dije yo, ay, cómo odio que acá no tengamos memoria, porque me pareció así una falta de memoria institucional no rescatar las cosas que ya se hicieron, ¿verdad?
Claro.
Pero bueno.
No, pero mira que
son procesos.
Mira que las academias, no sé cuántas deben existir, pero todas las academias o las que dicen ser academias de lengua guaraní, están todas peleadas.
Ahora hay una que fue creada, la Secretaría de Poli. Esas son las instituciones rectoras.
Exacto, pero igual se pelean. No tiene la capacidad para reunirlos a todos, a todas, al científico, al de la calle, al del monte.
Lo que pasa es que tenemos que estudiar. Nandengonda ya estudia ahí la lingüística.
Por ejemplo, Ramón Silva tiene como 70 libros, nadie le da bola. O sea, no, por ejemplo, digo, o sea, el sí, otro dice, también.
Tiene que, pero tenemos que estudiar porque es un caso digno de estudiar y de investigar, pero hacer ciencia en serio. Yo, por ejemplo, estudié inglés en el CCPA y ahora estudio francés en la Alianza Francesa, uh-huh. Y miro la metodología de la enseñanza de la segunda lengua de estas instituciones, y son, el enfoque es absolutamente comunicativo, parten de la necesidad del que habla, ¿verdad? No es un enfoque gramatical, meten la gramática así en gotitas, pero eso requiere un proceso largo de investigación de la didáctica de la lengua. Ay, no tengo pega la didáctica, ya me voy a nipe. Y yo miro los materiales que producen algunas instituciones que se jaltan así, incluso hacen doctorados, pero nos falta mucho y falta rigor. Falta rigor lingüístico.
Exacto. Vos sabés que ¿cómo se llama? Aldo Zucolillo tenía una frase, pero fantástica, que en algunos aspectos puede servir, digo yo. Todo niño está creado. Dije yo, nosotros no, en guaraní decía, no me acuerdo exactamente cómo decía, pero decía, todo ya está hecho. Tenemos que copiar nomás. y saber copiar e implementar según nuestra idiosincrasia. Bueno, vos te vas a la UNESCO, no sé si copiar es la palabra exacta, pero en un, está todo establecido.
Adecuación, y tenemos que realizar
exacto, adecuación
a nuestra realidad.
Y traer y plantearlo, o sea, todo único está hecho, digo yo, tan difícil es el meter eso
en universal y es válido. Por eso, por ejemplo, yo cuando hay gente que decía, porque yo me formé, yo estaba en aula cuando se implementó la reforma, y la reforma en sus postulados y en su planteamiento curricular, filosófico y técnico, era el diseño era perfecto, el problema era la implementación, porque yo con 10 capacitaciones no puedo cambiar la cabeza de un maestro que se formó en un modelo conductista, en un modelo donde el maestro es el dueño de la verdad, y ese modelo se quería cambiar, pero por ahí la plata la había llamado. Te digo, con 10 capacitaciones no se puede cambiar. Y además son procesos sociales, son procesos humanos que requieren tiempo. Por eso te decía al principio, a nosotros nos jode como país esta incapacidad que tenemos de mantener en el tiempo las políticas públicas que son relevantes. Y eso requiere un pacto social, y requiere un pacto político. Ya respetás, ya ni morir de acuerdos a cuándo, ya pues como hay, como se hizo en materia económica, por ejemplo. En materia económica sí se respetaron y sí hubo un pacto casi tácito, pero hoy somos un país que relativamente tiene una moneda que es estable y todo eso gracias a una política de Estado que se mantuvo en el tiempo.
Finalmente,
y eso nos falta en educación.
Finalmente, Nancy, te sentás ya en tu oficina una vez que termine esta cuestión burocrática ya en la UNESCO, sí. ¿Cuál va a ser tu primera tarea? O sea, ¿cuál crees vos que debería ser tu primera tarea?
Bueno, yo ya estuve trabajando en una especie de identificación de las cosas que el Paraguay necesita. Lo primero que vamos a hacer es revisar lo que ya fue hecho, porque hay un Paraguay, si bien cerró su representación, mantuvo equipos que fueron trabajando lentamente, y de hecho hay algunas cuestiones, ¿verdad? Que ya están hechas, y sobre eso seguir trabajando. Lo primero es identificar qué es lo que ya se hizo, y después sobre eso plantear. Primero hay un montón de cuestiones en materia educativa, de intercambios, de la educación que se necesita para las próximas generaciones, que sí, en las que tenemos que meternos. Después hay un montón de postulaciones para la cuestión de visibilizar nuestro país en materia de declaración de patrimonio inmaterial mundial. Hace poco se declaró el Tereré.
Sí.
Está postulada la Guaraña, el Pantanal paraguayo, el complejo ferroviario, la misión jesuítica de Jesús de Tabarangüe, la ciudad de Aregua. Hay un montón, en ese punto hay un montón de cuestiones, pero lo primero que tengo que hacer es sentarme allá a ver, a trabajar con el equipo qué es lo que hay, y a partir de ahí diseñar un plan estratégico con líneas claras en todos esos ámbitos en los que trabaja la UNESCO, que son la educación, la ciencia. UNESCO tiene 5 sectores: educación, ciencias exactas y naturales, que nosotros tenemos que desarrollar fuertemente, ciencias sociales y humanas, cultura y comunicación e información. Estas son las 5, esos son los 5 sectores programáticos, digamos, de la UNESCO. Y
espero,
trabajo es lo que va a sobrar.
Seguro.
Y lo que tenemos que hacer es un plan estratégico que priorice nuestras necesidades para poder incidir en los equipos que trabajan acá, ¿verdad? Y sobre todo conseguir y lograr vínculos y cooperación. Porque UNESCO es eso, es una plataforma para generar cooperación en torno a estos temas que te cité.
Nancy, esperemos que tu trabajo sea fructífero. En pocos embajadores profesionales en el área que va y donde van a ir a trabajar, tuve por lo menos la ocasión de conocer, y yo sé que el trabajo que vas a hacer va a ser, así como prestas esa atención mínima y máxima en tu curso de francés, me imagino que va a ser en esto también cuando te quepa la oportunidad de traer conocimientos que nos necesitamos y muchísimo en este proceso educativo que lamentablemente la pandemia terminó mostrándonos el lugar que estamos ocupando en el mundo.
Sí, mira, yo voy a dejar el corazón en la cancha, amo mi país.
No como ayer.
Ay, no, ya me han dicho cara trilaña de selección. Ay. Pero bueno, en este caso yo creo que tendré más, uno tiene más control de las variables en el fútbol y en el deporte. Yo también soy basquetbolista, así que sé que en 2 minutos puede cambiar la historia,
exactamente.
Pero supongo que en la ciencia y en la educación y en la cultura tenemos una podemos delinear una ruta crítica y planificar y trabajar racionalmente. Entonces yo tengo un compromiso y soy rigurosa en ese sentido. Y sueño una patria nueva, y como todos, y si hay que inmolarse por eso, yo estoy dispuesta a hacerlo, así que todo en la cancha, o sea, es mi máxima.
Nancy, gracias por el tiempo, mucha suerte.
Gracias a ustedes. Hasta
Nancy Ovelar, ella fue viceministra de Educación. El presidente de la República también envió el acuerdo.